Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Hoy, 1 de febrero, entra en vigor en Cuba el incremento del precio de los combustibles y la dolarización de su comercialización, que es la medida estrella del paquetazo económico, pero sus efectos ya se sienten en los bolsillos de los cubanos, quienes enfrentan inflación en el precio de los alimentos, lo que se traduce en hambre y desabastecimiento.
Exilda, si la situación para el cubano es difícil, ¿qué penurias no podrían estar pasando los presos políticos y la población penal dentro de las cárceles de la isla? Es la pregunta que nos hacemos. Las denuncias sobre las malas condiciones del sistema penitenciario y las violaciones de derechos humanos son temas recurrentes en un país que ostenta la segunda población penal más alta en el mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, hay violaciones de todo tipo, denuncias sobre reclusos que reciben alimentos descompuestos, acoso y amenazas de muerte. Para hablar sobre estos temas, contactamos ahora acá en Martín Noticias AM con la periodista Luz Escobar, quien ha seguido de cerca y ha estado en contacto con familiares de estos presos, muchos de ellos en huelga de hambre. Así que muy buenos días, Luz.
Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por aceptar la invitación y estar acá en Martín Noticias AM. Luz, Cubalex ha presentado datos referentes a diciembre del pasado año, donde refleja precisamente todo esto que estábamos hablando acá al inicio, el trato inhumano a los presos, la situación de las prisiones cubanas. Y queremos que, bueno, que nos hables un poco de cuáles son las denuncias más frecuentes que los presos hacen llegar a través de sus familiares.
Sí, hola, es un tema sensible porque, como bien tú decías, si la situación es crítica y lamentable para las personas que están en sus casas, se multiplica cuando se trata de los presos, pero se multiplica aún más cuando se trata de los presos políticos. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario está bajo las órdenes de la seguridad del Estado y la seguridad del Estado responde al régimen de la dictadura de Cuba. Entonces, obviamente, para mantener el control de estos presos, ellos utilizan la represión, los golpes y las amenazas a los familiares. Anoche mismo, yo para el podcast de Palos Vienen de Diario de Cuba, estaba hablando con Moraima Rodríguez Batista, que es madre del preso político Alexander Díaz, que desde Pinar del Río nos denunciaba que su hijo había sido golpeado en prisión. Y simplemente había sido golpeada porque ella había denunciado que le habían negado una visita, que le habían dado golpes en la calle. Ella supone que fue la seguridad del Estado porque había visto cómo la seguían. O sea, para silenciar a esta madre que está denunciando las condiciones pésimas de su hijo, que además está enfermo de cáncer y no recibe tratamiento médico, han utilizado a su hijo. Ella ha denunciado que el muchacho está raquítico por la falta de alimentos y que hasta les da pena a los carcelarios sacarlo para la visita para que no los vean los otros familiares. Y las visitas de ellos son en un cuartico, ¿no? Porque el muchacho está muy delgado. Ella teme por la vida de su hijo, teme por su vida y lo denuncia. Y entonces, este tipo de acciones represivas silencian, en muchos casos, las denuncias que vienen desde la cárcel, pero hay personas muy valientes y que se atreven a denunciar. En la edición de ayer contábamos que en varias prisiones se repite la misma denuncia de la mala alimentación que ya se queda corto, porque cuando hablamos de comida podrida, de infusión con sabor a pescado en descomposición, de gorgojos y de gusanos en los alimentos, ya no se puede hablar ni siquiera de una comida mala. Estamos hablando de un trato inhumano, estamos hablando de tortura, porque esas personas después tienen problemas estomacales y ahí no hay medicamentos. No los llevan al hospital cuando están enfermos. Vimos también esta semana la denuncia de un preso que se desmayó delante de todos sus amigos y de todos sus compañeros de celda, perdón, y no apareció nunca una ambulancia. Lo llevaron al hospital en un carro celda y es criminal lo que está pasando. Incluso también, por ejemplo, el caso del periodista Yuri Valle Roca, que el otro día fue trasladado para hacer... para que le hicieran unos análisis, su esposa lo lo vio y denuncia que lo estaban trasladando en lo que se conoce por Shakira, que es esposado de pies y manos, una cosa que en el caso de Yuri no se sostiene, que es una persona pacífica, un activista y un periodista por los derechos humanos, o sea, no se justifica un trato como tal, pero le tienen miedo a este tipo de personas y los quieren silenciar con estos tratos.
Señora Escobar, desde su óptica, la situación de los presos que llegan al extremo de la huelga de hambre, lo más reciente que usted tenga conocimiento sobre este caso extremo que ya optan los privados de la libertad para que se les atienda.
Sí, es duro porque, a ver, yo creo que muchos coincidimos desde el periodismo y del activismo que es un acto extremo, ¿no? Que atenta contra la vida de la persona. Pero a muchos de ellos solo les queda el cuerpo porque les niegan las llamadas por teléfono, les niegan las visitas de los familiares, les niegan sus derechos más básicos y ante tanta impotencia yo supongo que la única manera que ellos tienen de expresar lo que están sufriendo es poniendo su cuerpo en el terreno y arriesgar su vida para tratar de llamar la atención sobre lo que está pasando en las cárceles. Yo entiendo que hay que hacer más presión, toda la que se pueda, desde los medios, desde el activismo, desde la oposición, para hacer ver ante el mundo que no solamente se trata de un número, cuando hablamos de que Cuba es el segundo país con cantidad de presos por habitantes, sino también de las malas condiciones. Se urge que instituciones internacionales visiten las cárceles cubanas y no con una visita guiada por la mano de la seguridad del Estado, una visita que dé testimonio de lo que están pasando los presos en las cárceles.
Luz, un tema del que se habla mucho es la llamada reeducación y cómo los presos se niegan a esto y cómo los afecta también en sus sentencias.
Sí, muchos de ellos como una forma de mantener dentro de la cárcel su posicionamiento contra el régimen, utilizan esta forma de protesta que es negarse a utilizar el uniforme, la ropa de preso. Por ejemplo, Yuri Valle Roca es uno de los que se ha negado, pero incluso se ha negado por cuestiones de salud, además de por las cuestiones políticas, porque le hace daño en la piel. Él tiene una enfermedad en la piel justamente por todo el tiempo que lleva confinado en prisión y le hace daño en la piel. Y ni siquiera por eso se compadecen y él ha recibido castigos, ha estado en celda de aislamiento por negarse a ponerse este uniforme. Pero además de eso también los obligan a cantar el himno nacional, a hacer actividades políticas. Muchos de ellos, constantemente estamos recibiendo reportes que muchos de ellos se niegan y lo pagan con castigo. O sea, son castigados en algunas ocasiones con golpes, pero en otras ocasiones con estos métodos de celda de aislamiento o de negarle una llamada telefónica o negarle una visita familiar o conyugal.
Luz, un caso que ha llamado mucho la atención por el tiempo que lleva detenido y es el caso de este prisionero de Borges y la denuncia que ha hecho su padre de lo que está pasando.
Sí, Borges es un preso que ya debería estar recibiendo una libertad condicional por todo el tiempo que ha cumplido. Además, es un delito que se le había puesto a él en grado de tentativa, ni siquiera. Él fue cogido en flagrante y haciendo estas acusaciones que se le hacen, pero así todo ya debería estar disfrutando de su familia, recibiendo una prisión, una libertad condicional, y no ha sido así, sigue en prisión. Pero lo grave de la situación que denunció su padre, Raúl Borges, es que ha sido colocado en una parte de la cárcel donde hay asesinos y que lo están provocando. Su mayor temor, por supuesto, es que lo vayan a agredir y que pierda la vida, pero también teme que le vayan, justo ahora cuando ya se está extinguiendo su condena, a enredar en otra causa que prolongue su estancia en prisión. Por tanto, él ha acudido a las instancias y a las autoridades cubanas para denunciar esto, a todas las que ha podido, y además ha acudido también a la prensa internacional y a las redes sociales buscando solidaridad y apoyo.
Señora Escobar, usted toca un punto interesante y nos lleva a este de Amnistía Internacional, que en estos días ha vuelto a exigir la liberación de José Daniel Ferrer. Casos como el de los Orbes, de Luis Manuel Otero Alcántara, aunque todos los presos políticos son iguales, pero estos son puntales que han quedado como cauterizados y necesitan mayor atención, no solamente de amnistía. Falta quizá un poco más de presión a nivel internacional para que se pueda develar y tratar de dar solución a estos casos que son realmente más representativos, si utilizamos bien el término.
Sí, coincido plenamente. O sea, cuando ocurre el 11 de julio, por supuesto que muchos de estos nombres quedan invisibilizados en la enorme cifra que se documentó y que se sigue documentando. ¿Por qué? Porque cuando tienes una lista de cientos, ya se cuenta de más de 1,000 presos políticos, obviamente poner el foco sobre uno era complicado. Pero a la altura de hoy se ha comprendido que se trata de personas que son inspiradoras, que son emblemas de la defensa de los derechos humanos en Cuba, que han enfrentado el régimen con toda la fuerza que han podido. Recordemos que Luis Manuel, antes de caer en prisión, Luis Manuel Otero Alcántara, un artista del Movimiento San Isidro, antes de caer en prisión había recibido todo el acoso de la fuerza represiva, la seguridad del Estado, con vigilancia, con arrestos arbitrarios constantes. Y en el caso de José Daniel, que fue prisionero de la Primavera Negra, también había recibido presión y represión y vigilancia, hasta el punto de que no le permitía no solo hacer oposición, sino ni siquiera hacer trabajo comunitario, de alimentar a las personas necesitadas. Un trabajo que, por cierto, hoy han podido hacer otros activistas que han mantenido distancia del activismo político. Entonces, según como yo lo veo, estas figuras que son emblemáticas, hay que sacarlas de la cárcel, porque son personas que pueden impulsar esta lucha en los escenarios internacionales. Y yo creo que ese es el temor de la seguridad del Estado, que no quieren soltarlo porque lo quieren usar de ficha de cambio con todas estas jugadas políticas que a ellos les encanta hacer para poder sobrevivir. Su único objetivo durante todos estos años en el poder ha sido eso, seguir en el poder. Y yo creo que hay que apoyarlo. Te doy la razón en eso. Hay que seguir impulsando campañas para liberar a todos los presos políticos, pero también haciendo énfasis en este tipo de personas que han dedicado años de su vida y que han sacrificado sus relaciones familiares y personales y su carrera, en muchos casos, por la libertad de Cuba.
Pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Hemos estado hablando de la situación en las cárceles cubanas y la situación de los presos políticos además. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo, Luz.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.